por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
3:01 p.m. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. 20 de marzo del 2024, la celebración, la conmemoración de la Batalla de Rivas. ¿Recuerdan la batalla de 1856? Un día también para disfrutar, para celebrar que somos costarricenses, que vivimos en un país de paz. No sé si todavía podemos decir que vivimos en un país de paz cuando la criminalidad es tan alta en nuestro país, cuando las tasas de homicidio son tan altas en nuestro querido país. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. Estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en nuestro canal de YouTube, que es Colombia Digital. Estamos en X, estamos en Instagram, y también le invito, como siempre, a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, así como para iniciar la conversación de hoy, compartiéndome qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o bien le llama la atención en esta tarde de marzo. Recuerde que nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303. Así es que Batalla de Santa Rosa, gracias por la corrección. Así es que, bueno, como siempre le pregunto, ¿qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Qué es lo que a usted más le importa? Sí, la batalla de Santa Rosa. Buenas tardes, dice este señor Randall Brenes. Randall Barrantes me dice: buena tarde, doña Evelyn. Me molesta escuchar a Francisco Nicolás hablando sobre la corrupción y se le olvidó a él su condena judicial. Ok, muchas gracias. Me preocupa tanta cochinada en la Asamblea Legislativa. Nunca en mis 47 años he visto tanta suciedad en la política. Jimmy López me pone este mensaje. Aquí me dicen: saludos desde Cartago, muy caliente, bendiciones. Aquí no tanto como en otros momentos de este mes. Hubo otros momentos en los cuales, bueno, sentimos que nos íbamos prácticamente a cocinar, pero ya hoy como que está refrescando un poquitín. Esperemos que siga estando fresco en el resto del día. Me preocupa mucho, me dice aquí don Iván Calderón, él es cartaginés. Me dice: me preocupa mucho la actitud de la contralora Marta Acosta, que no deja trabajar al presidente. Ok, ¿por qué dice que no lo deja trabajar? Dice: es obvio que lo hace por beneficio propio. Y Eduardo Jiménez dice: de verdad asusta el desorden del gobierno, Daniel Oduber, sin planes y permisos para pista. ¿Qué apuros para realizar un chorizo que se llama... Ah, ok. De verdad asusta el desorden del gobierno, sin planes y permisos para la pista. ¿Qué apuros para realizar este chorizo? Ok, don Eduardo Jiménez, si me lo redacta un poquito mejor, le prometo leer completito su mensaje. Buenas tardes, sería bueno pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos y atacar al narco, ya que la policía de Costa Rica no tiene recursos. No me molestaría ver carros de guerra en las calles con tal de salir en paz de nuestras casas. Ya Costa Rica no es un país de paz. Excelente introducción para la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones.
Rodrigo Campos Cordero, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, criminólogo, Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Por Tres Razones.
Muy buenas tardes, Evelyn, y muy buenas tardes a las personas que nos escuchan, tanto por la radio como por las redes sociales.
Te leo de vuelta, Rodrigo, este mensaje, me quedo con este mensaje como abrebocas para nuestra conversación de hoy. Me dice Mario, sería bueno pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos y atacar al narco, ya que la policía de Costa Rica no tiene recursos. No me molestaría, dice, ver carros de guerra en las calles con tal de salir en paz de nuestras casas. Ya Costa Rica no es un país de paz. ¿Qué opinión te merece esta reflexión que está fundamentada, vamos a ver, no en un politólogo, no en un sociólogo, en una persona que me está escribiendo desde su experiencia de vida, su experiencia de todos los días, cotidiana?
Claro, el tema de la seguridad es fundamental para todas las actividades que realizamos, porque de eso depende que si salimos a la pulpería, si vamos al trabajo, si vamos a la escuela, regresemos. Y que mientras estemos en la casa también tengamos la seguridad de estar bien. Entonces el tema de seguridad pone en entredicho todas las demás actividades que realizamos en la sociedad. Y es por eso que las personas muchas veces están dispuestas a sacrificar parte de lo que ya se tiene con tal de mantener estas condiciones de seguridad. Sin embargo, no necesariamente los caminos que algunas personas están ofreciendo pueden ser los más correctos, por lo menos que tengan los resultados esperados. Yo no sé de ningún país que haya sido abiertamente invadido, esto, digamos, para ponerlo en el extremo, que eventualmente el tema de la seguridad haya mejorado, por el contrario. Más bien, los países invadidos, que es el extremo, no es lo que se está refiriendo en el mensaje, suelen tener un aumento en serios problemas. Por lo menos, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, mientras Afganistán estuvo ocupado por Estados Unidos, la producción de heroína y la exportación de heroína a Europa y Asia superó 5 veces lo que hoy se tiene. Entonces, eso hay que tomarlo con cuidado. En los otros espacios no ha funcionado, y cuando han sido colaboraciones más puntuales, el tema suele complicarse. Por lo menos en estos momentos, Estados Unidos de Norteamérica está en un debate entre si ayudar o no. Esto de la ayuda militar externa es todo un debate, y es una especie de ficha política que se puede cambiar por otras cosas de acuerdo a intereses del Partido Republicano y Demócrata, porque también tienen un tema de presupuesto, ¿verdad? ¿A quién se va a ayudar?
Ni siquiera estamos en la fila, ¿verdad? Está Ucrania, está Israel, está el conflicto entre Ucrania y Rusia, el conflicto entre Israel y Hamas. Pero bueno, como hoy se da un intercambio, me imagino que de ahí surge esta opinión. Hoy se da un intercambio entre la embajadora de Estados Unidos y el presidente en la conferencia de prensa, y él de alguna forma le pide ayuda.
Y es que antes de que Costa Rica ingresara a la OCDE, Costa Rica era un país que podía recibir ayuda. Una vez que ingresamos, digámoslo de esta forma, al club de los países más acomodados, Costa Rica ya no es sujeto de ayuda internacional. Esto hay que ponerlo muy claro. Por eso es que, por ejemplo, ya no vemos la cooperación de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, salvo en algunas asesorías e intercambios. Es decir, si estamos ya en el club de los que más tienen, pues el tema es que podemos hacer intercambios.
Qué curioso, no es como que tengamos tanto.
Lo que pasa es que es un tema de distribución. Recordemos que Costa Rica es uno de los países más desiguales.
Correcto.
Entonces,
y ahí, en esa palabra que estás diciendo, sí, Rodrigo, desigual, está el caldo de cultivo de lo que luego se podría llegar a concluir es el crimen organizado o el crimen no organizado también, ¿verdad? Las pandillas.
Digamos, dentro del mundo criminal hay muchos fenómenos que coexisten. pero hay algunos que son muy variados entre sí. No, no podemos echarlos todos en un solo canasto. El tema del cierto tipo de crimen organizado como el que estamos viendo acá, en esta región del planeta, pues se da cuando tenemos un mercado productor, un mercado consumidor, y se está en el centro o en los extremos de esta escala, ¿verdad? Y con regímenes democráticos, con a veces aspiraciones autoritarias y viceversa. Entonces, en este espacio tan particular, que además es muy desigual, toda América Latina es sumamente desigual, que existen personas que pues desean de alguna forma agenciarse la vida, no tienen acceso a los mecanismos socialmente legales, uh-huh, y lo buscan por cualquier otro sitio. Es ahí en donde surgen organizaciones criminales que funcionan más que como un crimen, funcionan como una empresa, y ese es el abordaje que ha estado faltando, porque si yo falto al trabajo, o si me pensiono, o si me pasa algo y no regreso al trabajo, alguien me sustituye. Lo mismo ocurre en el crimen organizado de estas latitudes. Si alguien muere o es aprehendido y condenado a privación de libertad, alguien lo sustituye. Y entonces tenemos el que está en la cárcel, más el nuevo que está aprendiendo las tareas, más el enlace que ahora hace que amplíen las operaciones de esa red criminal hasta el módulo de la cárcel donde se encuentra. Entonces, cada persona encarcelada del crimen organizado puede ser que nos aumente el problema.
Entonces, a ver si te estoy entendiendo bien. Cuando se nos informa, muy contentos, que desarticulan una célula, no tendríamos que estar tan felices, porque mientras se desarticula una célula, otra ya está funcionando.
Igual que con una empresa. Supongamos que cerraron la pulpería de nuestro vecindario. Alguien más puede ver que ahí hay una necesidad de artículos y empieza a venderlos. O amplía el mini super que ya tiene. Lo mismo pasa con el crimen organizado. Uh-huh. Ahora bien, el tema, esto no significa que no deban tener un proceso y toda una sentencia y todo el castigo que implica la cárcel. Uh-huh. Pero junto a la desarticulación también hay que buscar cómo reducir la demanda, y eso se hace atendiendo el consumo problemático de drogas, y también hay que reducir los recursos. Eso se hace integrando a varones jóvenes de áreas socialmente vulnerables a espacios productivos, y también yendo sobre el dinero y los bienes adquiridos por el crimen organizado. Es decir, al igual que como se ataca a una empresa en esas luchas feroces del mercado, pues lo mismo, solamente que acá no solo salen del mercado, sino que también deberían ir a la cárcel. Eso es lo que nos está faltando. Estamos como cojeando en ese camino, y por eso es que no avanzamos tan rápido.
Ir a la cárcel y permanecer en la cárcel, que es algo que nos acaban de señalar aquí, los agarran a los criminales, pero los sueltan, porque una de dos: o las leyes son muy muy ambiguas, o los jueces también tienen miedo y no es de juzgarlos.
Y hay otro elemento también: la cárcel no desaparece a las personas, eventualmente volverán. Cuando en una sociedad se aumentan los tiempos de privación de libertad, pero no se buscan formas de que cuando salgan se integren de manera tal que el delito no siga, que no reincidan, uh-huh, lo que vamos a tener en el mediano y largo plazo es que la cárcel se nos llena de la gente más peligrosa. Por ejemplo, si ahora se aumentara la pena de privación de libertad a todos los del narcotráfico, uh-huh, entonces esos van a estar más tiempo en la cárcel. Con los años, los de robo entran y vuelven a salir, los de algunos otros delitos entran y vuelven a salir, y cada vez la población criminal privada de libertad va a ser más de narcotraficantes. Eventualmente la cárcel se vuelve un espacio donde ni siquiera la policía logra entrar. Ese fue el proceso que pasó en las cárceles del Ecuador.
Okay, ya llegamos a donde yo sabía que llegaríamos, porque alguien te pregunta aquí, ¿y hacer megacárceles como la del Salvador?
Bueno, eso es, como decimos en buen tico, patear la bolita. Porque luego, ¿qué se hace con esa gente? El tema de tener a alguien en privación de libertad es sumamente caro. Sumamente caro. Y yo no sé qué tan eficaz haya sido la solución salvadoreña, porque cuando llevaban 30,000 aprehendidos, el tema se había solucionado. Uh-huh. 30,000 aprehendidos más, es decir, si llenásemos el Estadio Nacional dos veces, pero con privados de libertad, todavía sigue el régimen de excepción, todavía siguen las aprehensiones, todavía se sigue llenando el CECOT. Entonces, ¿qué solución es la que arregla todo? Pero debe continuarse implementando y no parece haber, de momento no parece haber fin en el asunto.
Y es más seguro que hace cinco años. El Salvador, claro, es más seguro. Totalmente. A ver, es que es tan complicado el tema Bukele. Muchos hablan del milagro Bukele. ¿Por qué? Porque, claro, yo sé que se violaron los derechos humanos e incluso los derechos constitucionales. Pero si hablas con la gente del Salvador, muchos te dirán, ya puedo salir a la calle.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pensar de todo esto?
Yo he conversado con gente de El Salvador. Hace poco tuve una experiencia que me permitió algún intercambio y efectivamente, sí, el tema de la seguridad en la calle es otra cosa. Pero debemos tomar en cuenta algo. El proceso de El Salvador no está terminado. Recién inició porque luego, dentro de unos años, la sociedad salvadoreña tiene que ver qué hace con 80,000 personas que han estado encerrados por año. Uh-huh. Las pandillas salvadoreñas y todo el proceso de las maras inició en Centroamérica con muchas deportaciones de ciertas áreas de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica, que envían estos grandes grupos de vuelta a Centroamérica y entonces inician sus operaciones de crimen organizado. El tema de la 18, por ejemplo, no es una calle en El Salvador, la 18 es una calle en Estados Unidos y de ahí viene el nombre de la 18, una de las principales maras de El Salvador. Uh-huh. ¿Verdad? Porque no es solamente encerrarlos por un tiempo, luego hay que ver qué se hace con ellos y de eso todavía no tenemos ni idea de qué vaya a pasar.
Porque
no
son,
sabemos,
penas de cuántos años.
Es indeterminado. Entonces, en algunos casos se están llevando adelante juicios masivos. Uh-huh. Conforme se van sacando algunas personas, prácticamente a la vuelta de la cuadra, por su apariencia, lo vuelven a aprehender e inicia nuevamente la vuelta. Entonces, esto convierte el proceso en una pena indeterminada hasta el infinito. Pero eso es insostenible. Eventualmente, alimentar 80,000 personas, bueno, ¿qué van a hacer?
Pero trabajan para ser alimentados, ¿entiende?
Algunos.
Rodrigo, es que también lo que estamos viviendo es insostenible. Uh-huh. No se ha contenido la tasa de homicidios. Hay sujetos que andan ya con armas por las calles. Uh-huh. Ya no hay pudor en ese sentido. Ya se puede asesinar a alguien frente a una escuela. Es decir, es insostenible esto que estamos hablando de estas megacárceles, pero también nuestras realidades latinoamericanas, y no sé si en otras latitudes del mundo pues serán iguales, pero son difíciles de sostener. Entonces uno dice, ¿dónde está el punto intermedio que no lo vemos?
En los países que han tenido éxito con sus políticas en temas de seguridad ciudadana, no solamente ha estado el tema represivo, que es importante, uh-huh, sino también el tema preventivo. El problema, creo yo, ha estado en que, sabiendo esto, porque no es un secreto, no es algo que yo recién me haya inventado ni nada, sino que es algo que también hemos aprendido y compartido con muchas de las personas que hoy por hoy toman decisiones importantes en este sentido, sabiéndolo, que no avancemos en los otros espacios. Si vemos la agenda legislativa, únicamente tiene que ver la gran mayoría
de los proyectos de ahora, proyectos, los que están ellos analizando.
Esos, la gran mayoría es en aumento de penas, pero el cuántos años de una pena no le importa a la persona que está acostumbrada a quitar vidas.
¿Y qué le importa? ¿Qué es lo que le importa a una persona que está acostumbrada a quitar una vida?
A ese tipo de personas únicamente se les puede, ya cuando están tan degradados, únicamente se les puede encerrar. Pero no son los únicos. ¿Qué pasa con el resto de la organización? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con esa demanda de drogas que sigue ahí? Eso hay que atenderlo.
Sí, pero volvemos a esa persona que es capaz de quitar una vida. Reinsertarlo a la sociedad. A ver, ya vimos el caso de una persona que fue puesta en libertad un poco, unos años antes, y lo primero que salió a hacer fue violar a una muchachita. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos de ellos, ojalá muchos, pudieran encontrar un camino mejor, pero son pocos?
Son pocos y tampoco se han asignado recursos para detectarlo. Es decir, saber si una persona se puede reinsertar o no es científicamente posible. Pero para poder determinar si alguien está en un espectro de personalidad antisocial, es decir, si es sociópata o psicópata, de estos que salen y efectivamente vuelven a... Eso requiere recursos.
Sí, claro.
Y el sistema penitenciario no los tiene. Entonces, y eso no es responsabilidad de ni de la Asamblea Legislativa, ni de la policía.
Ni de este gobierno, ni de...
Este gobierno, el desmantelamiento de eso inició en los años 80. Entonces, ya es de larga data. Pero en tanto se mantenga, y esto se ha mencionado en diferentes foros, no una, sino hasta el cansancio, y además investigaciones que lo sustentan, en tanto no se invierta en ese asunto, pues vamos a ir un poco dando
tumbos
en la oscuridad, porque no sabemos a quién se está liberando. ¿Que se puede conocer? Sí se puede conocer. Requiere una serie de recursos, requiere una serie de exámenes, requiere un equipo interdisciplinario de profesionales, pero no se tienen. Ahora, siempre que el tema de seguridad se atienda a medias, con parches, pues vamos a tener resultados a medias y con parches. Y es ahí donde estamos fallando como país.
Y si hablamos de la visión país, vámonos a la educación. 23.000 menores, 23.000 niños abandonaron las aulas en el 2023. ¿Qué están haciendo? Es la gran pregunta, ¿verdad?
Y además, yo digo que es una lógica perversa y lo voy a decir con todas las palabras. Hay una lógica perversa en cómo se construyen los grupos en el Ministerio de Educación Pública, porque desde inicio de año se sobrecargan algunos grupos esperando que después de Semana Santa y después de vacaciones de medio periodo no regresen varios. Desde el inicio ya el aula es incómoda, es caliente. En estos días los niños han estado que no pueden ni estar en el aula con estos calores, mucho menos aprender. Y varios de esos no solamente van a estar con demasiado hastío de volver a la clase, porque además no es agradable, sino que efectivamente sus familias no les dan el soporte necesario. Y no van a volver. Entonces, en lugar de, es cierto, nuestra tasa de natalidad se ha reducido y cada vez habrá menos niños.
Cada vez menos.
Pero es la oportunidad de oro que tiene el país para empezar a hacer grupos de 15 a 17 personas y verdaderamente enseñar. Pero si no se quiere, no se hace. Más bien, se siguen saturando los grupos, tal cual si tuviésemos muchísimos personas menores de edad en espera, y no se está mejorando el tema de educación. Entonces lo que estamos es, de alguna forma, institucionalmente lanzándolos a la calle.
Sí, lo dijo el demógrafo, el profesor Bixby, que aquí es una pena que las mujeres en Costa Rica estén teniendo hijos como se tienen en países en guerra, porque ven el futuro poco promisorio, pero también es una oportunidad de oro para replantear ese Ministerio de Educación Pública tan, pero tan saturado, y darles mejor calidad. Converso con Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Nacional Estatal a distancia. Nos quedamos con estos 23.000 niños que no van a la escuela desde el 2023, con un riesgo de caer en las redes criminales, en delincuencia juvenil, en fin, en todo tipo de malos pasos que obviamente habrá más de uno esperándolos a la salida para poderlos invitar para estar en estas labores ilícitas, y ellos pues con ganas de comprarse algo o con necesidad de llevarlo a sus familias, lamentablemente caerán. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Destinamos 82.838 millones de colones a vivienda social mediante fondos especiales y bono crédito de vivienda. Banco Popular y Desarrollo Comunal. En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Somos el único banco que convierte el 25% de sus utilidades en acciones sociales. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Aquí, tolerancia.
Aquí, diálogo.
Aquí, paz.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. 34.373 personas beneficiadas en programas de educación financiera y más de 2.000 proyectos liderados por mujeres empresarias. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Contamos con 2.241.129 cuentas clientes afiliadas en la operadora de pensiones a diciembre de 2023. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Hablamos de la criminalidad, de la seguridad en nuestro país, una gran preocupación. Ok, leo algunos de los mensajes, converso con Rodrigo Campos, criminólogo, y la ecuación es sencilla. Dice este oyente, no quieren ser favorecidos en esa pena, no salga a delinquir. El delincuente sabe a lo que se expone, me dice esta persona que me escribe. Y las personas que salimos día a día a trabajar para sostener nuestras casas, no tenemos por qué ser víctimas de estas personas, por decirlo en un término agradable. Los derechos humanos pasan a segundo lugar en esta situación. Ok, dice lo siguiente. No se confundan, los derechos humanos son para los delincuentes y no para los ofendidos. El Mara que entra a robar, no al SECOT, por dicha no vuelve a salir. ¿Qué es el SECOT?
La megacárcel salvadoreña.
Okay. Debo decir que un Mara no es un delincuente común, es un delincuente sanguinario y sin piedad, y ya hay de esos en Costa Rica. Okay. Buenas tardes, doña Evelyn. La inseguridad y la criminalidad es un gran negocio que genera millones de dólares. Alejandro Coronado de Inarte. ¿Qué te producen estos comentarios? Yo siento que la gente quiere pues una mano firme, y ahora me decías, la gente en El Salvador está más segura, pero menos libre. ¿Estamos dispuestos a sacrificar un poco de libertad por seguridad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad?
Y
nos están acorralando.
Sería, digamos, tomar una decisión como país y, muy y elegir semejante camino sin conocer realmente los resultados, porque no se conocen. Sabemos lo que ha ocasionado ahorita, pero no lo que tendremos en el futuro. Y muchas de estas personas que con toda la razón del mundo, yo también me preocupo mucho a la hora de salir, pero también nos preocupamos por las generaciones que nos siguen.
Por supuesto. O sea,
¿qué país le vamos a heredar a nuestros hijos? Que también nos preocupa cuando ellos salen del colegio, de la escuela, y andan en la calle, y a veces nos preocupa más incluso que nuestra propia seguridad. Entonces, las consecuencias de lo que hoy decidamos las asumen ellos, las vamos a heredar, porque esto no se arregla de hoy para mañana. Así como no se nos descompuso en unos días, no se va a arreglar en unos días tampoco.
¿Qué opinión te merece las políticas que se han llevado a cabo en esta administración? Y te cito la última conferencia de prensa, la que se llevó a cabo hoy. Bueno, lo que el presidente le dijo al OIJ es que, vamos a ver si lo tengo por aquí, que vetaría la exclusión del OIJ de la ley de empleo público. Les dijo, busquen los 38 votos, y calificó de abusivo el proyecto presentado por la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista. Porque, ¿qué es lo que propone ella? Bueno, sacarlos de esa ley, exonerarlos a la gente del organismo de investigación judicial de las regulaciones salariales de la ley de marco de empleo público y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. ¿Para qué? Para que no se vayan, para que permanezcan en el organismo de investigación judicial.
El desmantelamiento de las instituciones del Estado creo que fue un bono extra que quizás no estaba previsto, pero sí fue muy bien recibido por esas personas que no desean nada del Estado. Y definitivamente una institución en donde alguien ingresa nuevo y va a tener una diferencia salarial de momento importante con quienes ya tienen más experiencia y más años, pues genera incomodidad. Recordemos que cuando en México hubo una cierta desmovilización de parte de sus fuerzas armadas, fue la parte del narcotráfico que los contrató, y de ahí surge el cartel de los Zetas, quizá lo más violento que hayamos conocido en esta región del mundo. Y yo he visto hasta el momento que las acciones del crimen organizado pues sí tienen cierta reflexión, cierta inteligencia, cierta planificación. Pero si se llega el momento en el que contratan a la gente que el mismo sistema entrenó y luego expulsa, ahí sí no tendríamos, digamos, solución pacífica a este tema. Claro. Entonces, el tema de seguridad, a ver, los seres humanos que saben temas tácticos son un activo importantísimo para el Estado, importantísimo, fundamental. Equipos altamente entrenados como la UEI, como el CERT, como toda la dirección de unidades especializadas del Ministerio de Seguridad Pública, y las que tiene así el Ministerio de la Presidencia y el Organismo de Investigación Judicial, son bienes que deberían ser de muy, muy alta estima para el Estado, porque gracias a esas personas, que además no son muchas, son poquísimos. Gracias a esos es que, a ellos y ellas, es que podemos responder a eventos de riesgos altísimos. Por ejemplo, cuando hubo un motín en máxima seguridad de la reforma hace unos años, que cuando salieron de ahí iban todos rehenes y prisioneros, sí, iban, sí, todos cubiertos para que, sí, no se supiera quién era quién, y nuestras fuerzas policiales ya estaban preparadas para eso, sí, y atendieron el asunto con una efectividad envidiable, de primer mundo.
De forma tal que bueno, y los golpes que ha dado el organismo de investigación judicial en las últimas semanas y meses no es para desvalorizarlo tampoco, ¿verdad? Requieren pericia, requieren astucia, inteligencia, y como bien decís vos, si lo otro es toda una transnacional, pues sí es capital humano que hay que cuidar.
Justamente, y no es sencillo, por lo menos en temas de oportunidades, sí, para legitimar capitales, para evadir impuestos, ese tipo de cosas en Costa Rica hay muchas. Y entonces, dentro de todo ese entramado legal, es que se entrecruzan con actividades criminales, y tenemos policías sumamente especializados en poder detectar eso, hacer las indagaciones necesarias, seguir los hilos de esa red tan enmarañada hasta lograr los desmantelamientos y las desarticulaciones que hemos visto en los últimos años, que son de toda la organización, desde la nariz hasta la cola.
Cierto, cierto. Ahora, sí estaríamos claros en que nos falta la tecnología. Y eso que me decís de que Costa Rica pertenece al país, a la OCDE, al club de los, digamos, de los países más acomodados o con mejores habilidades o con habilidades más depuradas. Y ya no se hace acreedor de la ayuda que antes sí lo era. ¿Quién nos podría brindar esta tecnología que sí la tiene el narco?
Sí. Curiosamente, podríamos hacer mucho intercambio con otras potencias. Intercambio. Uh-huh. Cuando uno está en foros internacionales en temas de seguridad, de las primeras cosas que le preguntan, generalmente ni siquiera quieren saber del tema que uno lleva o del que le han asignado. Quieren saber cómo en Costa Rica aún seguimos sobreviviendo sin ejército. Porque eso, si ahora tenemos problemas para llenar el presupuesto en educación, en el presupuesto militar es cosa mucho más pesada que eso, mucho más.
Y yo, ahora que decís eso, yo digo, ¿cómo Costa Rica es un país, de verdad que es un país que sí debe de haber robado mucho a la gente? Porque ¿cuánto dinero se gastan los países en su ejército que nosotros, bendito Dios, no hemos tenido que gastar?
Bueno, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, un avión de estos que transportan cargas, que son indispensables en toda fuerza armada, puede tener un costo de $250,000 por hora operarlo. Es decir, una operación de ir a dejar cositas para que las fuerzas armadas tengan lo necesario, medicamentos, municiones, alimentación, etcétera, ir y volver en 4 horas costó $1,000,000. Y puede hacer 2 o 3 de esas al día. ¿Tenemos en Costa Rica esos recursos? No los tenemos. Un avión militar de quinta generación puede andar entre 135 y más millones de dólares. Uno. Solo el avión. Falta el entrenamiento, los pilotos, todo el equipo de tierra, el mantenimiento. Es una aeronave que no puede dejarse pasar ni medio segundo el mantenimiento, que es además mucho más caro que ese precio inicial de $135 millones por uno. ¿Y qué hacemos con uno? Básicamente nada.
¿Qué pasa si en uno de esos foros internacionales una potencia militar nos ofreciera ayuda?
Habría que ver el tipo de ayuda también, porque digamos, ya ha ocurrido, por ejemplo, una donación de helicópteros. No es reconstruida la palabra, pero no la tengo ahora como en español, la forma en la que estas aeronaves son puestas a punto y actualizadas, y fueron donadas a Costa Rica, pero además Estados Unidos de Norteamérica donó el entrenamiento al todo el equipo en tierra. Es que, a ver, nosotros vemos 2 pilotos en un helicóptero, pero hay 4 o 6 personas detrás de ellos haciendo que eso se mantenga en el aire y no caiga. Todo ese equipo y todo el mantenimiento durante varios años también fue donado hasta que Costa Rica pudiese caminar solita por ese camino. Entonces, ese es el tipo de donaciones que sí funcionan, donde no es solamente que le doy el aparato ahora, sino todo lo necesario para poderlo mantener en el tiempo.
Claro. Claro,
eso es muy difícil y muy costoso, sumamente costoso.
Uh-huh. Y sí. No estamos entregando nuestra soberanía a cambio de esas de esos intercambios. No sé.
No, para nada. Pero yo siempre digo, si hemos visto el estado de las patrullas, ¿cómo pretenderíamos asumir algo realmente caro? O sea, es que un vehículo artillado.
O de los uniformes de los policías.
Las botas, el vencimiento de los chalecos, antibalas que tienen una fecha de vencimiento y muchos no se han podido renovar, es complicado.
Sí, hay algo que a mí me ha llamado la atención y es que, bueno, ya en esta conversación como que se me va aclarando con este número, 23,000 muchachos abandonan el colegio, y es que la edad de los delincuentes es cada vez menor, son casi niños.
Sí.
Niños que matan, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo los preparan? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo son delincuentes juveniles, pero tan violentos también a la vez?
Como seres humanos, todas las personas, absolutamente todas, a cierta edad ya dejamos el grupo de pares en la escuela, esos chiquillos que se juntan entre los que son parecidos y hacen pequeños grupitos. Uh-huh. Esos grupos de pares ya en el colegio dejan de ser lo importante y empezamos a buscar nuestro lugar en la sociedad. Entonces vemos que hay algunas personas que sobresalen a nivel de colegio, de secundaria, algunas personas sobresalen en unas cosas, otras en otra. Es normal que en nuestro desarrollo como humanos busquemos nuestro espacio en la sociedad. Cuando encontramos una sociedad que no nos tiene ningún espacio, pero si hay alguien ofreciendo que a cambio de nuestra tarea, que empiezan siempre con tareas muy sencillas, vigile aquí y si viene la policía me silba, o póngase en este lugar y si es alguien conocido lo deja pasar y si no me da un aviso, y cuando lo hace varias veces, le doy, tome un celular, un par de tenis.
Me decías que hasta un plato de comida.
Muchas veces.
O sea, por más que nosotros tratemos de satanizar a estos delincuentes juveniles que son casi niños, y claro, estemos muy enojados, a veces es por un platito de comida.
El inicio muchas veces es así. Y luego ya cuando están dentro de una organización, salen, digamos, como el anuncio económico. Hay que hacer tal cosa, eliminar a tal persona o ir a dejar tal paquete y se paga tanto. Al igual que en nuestro trabajo normal, algunas personas pueden ascender con más facilidad aprendiendo nuevas cosas. Igual funciona en el crimen organizado, igual que una empresa.
Cada vez, a medida que vamos conversando, veo que es más difícil volver atrás, volver al punto en el que era posible caminar en nuestras calles con cierto margen de seguridad.
Y no es igual para todo Costa Rica, además. En un país tan desigual, retomando el punto, el tema de la inseguridad se ha vuelto más para algunas personas que para otras. Uh-huh. Hay paradas de autobuses que son una verdadera jungla. Uh-huh. Es toda una aventura extrema pasar por ahí. Hay otras que no. Hay vecindarios que en algunos se mantiene una especie de pax generada por el narco en algunas calles, en algunos puntos, y no así en todos los lugares. Es muy desigual lo que tenemos.
O sea que es verdaderamente ya prohibitivo atravesar ciertas localidades.
En algunos.
O hay que pagar peaje.
O saber.
Estamos ahí. Hay países. El Salvador antes, donde si querías, porque yo tengo amigos en El Salvador, si querías atravesar un barrio había que pagar un peaje, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ya llegamos a eso?
Hay algunas calles en las que sí, todavía no son esas enormes barriadas, porque además no tenemos esas enormes barriadas que hay como la Campanola, por ejemplo, en El Salvador.
Exacto.
Que son enormes, o partes del Callao en Lima, lugares así no existen en Costa Rica por nuestra población, ¿verdad? Somos muy poquitos. Pero dentro de los barrios con más necesidades, algunas calles son ya totalmente controladas por el crimen que está en esa calle. Incluso, de alguna manera, tienen prohibido cometer errores que atraigan a la policía a ese lugar. Es decir, a ver, aquí ya están asumiendo incluso a su manera, con malas prácticas y todo el asunto, pero están asumiendo funciones del Estado en algunos puntos. Siempre existe el asunto, no vamos a decir que en ese lugar hay estados fallidos, porque todavía esas personas, si tienen un problema de salud, van a los servicios sociales para identificarse, utilizan las cédulas que genera la institucionalidad pública, van en escuelas públicas, etcétera, ¿verdad? No hemos llegado a ese punto en donde el narco se encarga de todas las actividades como en algunos lugares de México y como lo hubo con las guerrillas en Colombia.
Todavía no hemos llegado ahí,
pero nada indica.
Eso me indica que todavía estamos a tiempo para no llegar.
Todavía estamos a tiempo para no llegar, pero en tanto hagamos soluciones a medias, tendremos resultados a medias. Ahora lo importante es poder tener una política integral. Y yo no veo voluntad política de hacerla. Y ojo, el tema de seguridad se nos está yendo de la mano porque no hay voluntad política. Ahí sí que no me lo perdono como ciudadano. Me indigna mucho más que el problema se haga más grande porque hay personas que lo dejan hacerse más grande.
A ver si te entiendo. El hecho de que haya comisiones en la Asamblea Legislativa ahora estudiando reformas a leyes de seguridad, ¿no te convence todavía honestamente todavía no te convence lo suficiente?
En realidad no hay ninguna evidencia de que los cambios en las leyes generen cambios en la realidad. Podría ser que a muy largo plazo, pero lo que más efecto tiene en la realidad de la política social, esa que por cierto está sumamente desfinanciada.
Esa que está desmantelada.
Esa que está desmantelada es lo que más incidencia tiene, porque aquel que iba a volverse sicario o narcotraficante porque años atrás le dieron comida, es la política social, la red que lo sostiene. Uh-huh. Y al igual que con una empresa, el crimen hay que quitarle el recurso humano tan importante, porque al final de cuentas las empresas y las redes criminales son grupos de personas. Y es ahí donde sí podemos hacer mucho.
Y es que, ¿qué es lo que pasa con la parte social? En el tanto sigan creciendo las listas de espera y esta persona tenga un familiar enfermo. No justifico a los criminales, no los justifico. Vean que yo misma traje el tema del Salvador a la mesa. Va a tener que pagar una consulta médica y va a hacer cualquier cosa por ese familiar.
Claro.
Va a hacer cualquier cosa, como cualquiera. Vamos a una pausa comercial. Denis, sí, señor.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. FODEMIPYME otorgó avales por 41.997 millones de colones a microempresarios sin garantía en el Sistema Financiero Nacional. Banco Popular y Desarrollo Comunal. En el Banco Popular estamos comprometidos con el bienestar de todas las personas. Somos un banco con más de 950 mil clientes activos y alta capacidad de solvencia según su jefe. Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Son las 3:48. He conversado con Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Nacional Estatal a Distancia, criminólogo. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel.
Rodrigo, la cereza en el pastel es aquella conclusión final que yo les pido a todos mis entrevistados acerca de lo que hemos venido conversando en este rato de programa, que ha sido sumamente enriquecedor. Obviamente nosotros no tenemos las respuestas a todo, porque pues no las hay. El crimen es algo tan complejo, ¿verdad?, de entender y de explicar. Pero sí te pediría una conclusión final. Te doy aquí tu cereza. Empiezo yo para darte un poco la tónica de lo que yo pienso sería una conclusión, a ver, aterrizada, pero también con muchos aspectos, y es que la criminalidad tiene muchos rostros sociales. Hablábamos de la salud, de las listas de espera, de la necesidad de ser validado, de ser contenidos, de la desigualdad, del caldo de cultivo de esta sociedad tan desigual, y de la sensación de que nadie está seguro o segura. Y de no llegar a ese momento, yo la pongo por no llegar a ese momento en el cual tendremos que elegir entre la libertad, la justicia y la seguridad. Yo la pongo por eso. Que no lleguemos ahí, yo no sé si vamos a llegar ahí, honestamente. Tu conclusión final.
Yo creo que estamos en una época en la que se pueden tomar decisiones que den un golpe de timón al país. Es ahora, no mañana, es hoy, que se deben adoptar políticas integrales, a menos que, si lo que se quiere es tener un resultado parcial por algún interés, pues entonces se seguirán tomando decisiones parciales.
Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por su compañía. A las 4 los dejamos con Punto Decisivo, a las 5 viene Noticias Colombia. Gracias a Denis Solera por estar en los controles esta tarde y por supuesto a todos ustedes por ser parte de esta conversación. Que tengan una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.